Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Multiespacio Drums Devoto y Bodega Grazie Mille.
Muy pero muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a Cambio y Fuera, a nuestra querida audiencia. Qué difícil arrancar hoy.
Qué día.
Durísimo.
Nos juntamos a las 2 de la tarde en la preproducción y dando. Lautaro, para empezar, no lo vamos a dejar hablar porque tiene una calentura que hacía mucho tiempo no le veía a alguien. Muy buenas tardes, señor. Nuestra cara bonita, don Martín Tincho Termín.
Gracias por la cara bonita. Es lo que se puede hacer hoy, por no decir otra cosa. Pero bueno,
vos tenés suerte, en cambio nosotros salimos.
Claro, nosotros tenemos la cara fea y encima tenemos el maldito.
No, tengo acá un nudo en la garganta todavía, que no sé, va a costar aceitarla.
Pero bueno, está bien. Muy buenas tardes, Mr. Lautaro. No te voy a preguntar cómo te va. Buenas tardes nomás.
¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien, muchachos? Bien. Estamos acá tranquilos.
Estoy recibiendo mensajes desde Europa del gourmet del fin del mundo. Tenemos un hincha en Qatar. Hoy nos vamos a comunicar con un hincha en Qatar.
Sí, sí. Como un corresponsal vendría a ser nuestro.
No, un hincha.
¿Un hincha?
O sea, no pudimos poner un mango, no pudimos sacar un mango. Ahora, menos mal, ¿no? Porque imagínate gastarte 5 lucas verdes.
Pero para si nosotros le pagamos. No quieras ser humilde, le pagamos todo el viaje y todo.
Muy buenas tardes, Mr. Richard. Richard es el único tipo que le importó poco.
Sí, ¿sufriste hoy? Se levantó 9 menos cuarto.
¿Te levantaste para ver la Argentina? No. Richard no se levantó para ver Argentina. Creo que disfrutó. Richard Al-Hassain, le dicen. Bueno, muy buenas tardes, mi querido amigo don Alejandro Naso.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va?
Viste, porque vimos otros partidos, ¿no? Qué sé yo, empezaste, viste el primer partido, Ecuador, viste, vas calentando motores, hoy a las 7 de la mañana, ¿qué tenías en antes de empezar con el editorial? ¿Viste? Te preparaste un cafecito, quizás tenías unas facturas. Messi gol a los 10 minutos, digo, listo.
¿Qué ya puede salir mal?
Yo encima lo tomé justo el 10. Hacer un gol a los 10, yo lo tomé como una señal.
Además, de penal, viste, que siempre es complicado. Porque, sí. ¿Viste?
Dije, a mí me pasó algo curioso. Después iba a almorzar.
A mí pasó un tren. Algo curioso.
Iba a almorzar.
¿Almorzar?
Sí, sanguchitos de pan árabe y lo suspendí. Fatay y lo suspendí, ¿viste? O sea, no, nada de estas cosas.
Además, no se dice, ahora se dice almorzar porque suena árabe. Tienes que decir,
iba a comer.
Almorzar. Bueno, hasta se rió Richard, logré una sonrisa de Richard.
Que no es poco.
Pero bueno, la gente, el mundo sigue, la pelota sigue rodando.
Sigue.
Y la gente se pregunta, ¿cómo nos va a sacar de este lugar con su editorial, el gran Al-Alenazo?
Gracias, hermano. Vos sabés que me pasa que cada semana que me toca este humilde espacio, me pongo frente a la compu y quiero, a ver de qué va a salir el editorial, qué me pasa por el corazón, qué me pasa por la cabeza, ¿no? Pensando. Y esta semana no podía salir de la fiebre mundialista que se está viviendo. De hecho, bueno, Cambio y Fuera, ponemos una persona ahí, Vamos a poner una persona al aire que en un ratito va a salir.
Vamos a poner una persona desde Qatar.
Desde Qatar, y esta vez no desde Drums.
Richard, ¿hubo alguien en Qatar? ¿Alguna vez sacaste a alguien en Qatar? En FM Amadeus. Hoy vamos a sacar a alguien en Qatar, una en Italia y otro en España, Francia.
Así que bueno, me puse a pensar lo lindo que es vivir la experiencia en primera persona, ¿no?
Sí.
Porque hay como una escala donde vos decís, la escala mayor es que te toque ser jugador en un mundial, ¿no? Eso creo que es el sumo. En una escala un poquito más abajo vendría el cuerpo técnico, digamos, ser parte del equipo, digamos, ¿no? El otro es un simple participante que, bueno, que de hecho hay 50.000 a 60.000 argentinos, dicen en Qatar, hinchas.
Simpatizantes, claro.
Y el resto de los mortales quedamos acá, ¿viste? Así que poniendo el pecho. Alguien tiene que generar los dólares que ellos van a gastar.
Exacto.
Así que me puse a pensar y llego a la conclusión, digo, ¿quién es la persona que estuvo en todos los mundiales. O sea, que hay gente que vive por los mundiales. O sea,
¿la reina de Inglaterra?
No, la reina de Inglaterra podría ser más que esta persona, pero como ya no está claro. No podemos hablar. Pero vos sabés que hay gente que vive en función... No, yo me recuerdo cada cosa en función de los mundiales. No, esto
la
pasó...
vida se divide entre mundial y mundial.
Exactamente, eso es la vida, digamos, ¿no? Este año los cagaron porque es 4 años y medio encima, ¿viste? Claro. Pero bueno, miremos el lado positivo. Si llegamos a tener mala suerte, solamente van a faltar 3 años y medio para...
Exacto,
el próximo.
Para una revancha.
Así que bueno, y me puse a averiguar y ¿quién es el máximo exponente, el que estuvo en todos los mundiales, por lo menos en los últimos 17 mundiales, desde Suecia 1958,
Suecia,
o sea, en todos los mundiales, una cosa de loco. Y bueno, y por supuesto que es el que antes de ayer cumplió 88 años, y me pongo de pie.
Se puso de pie, ¿no?
Es el señor Enrique Manuel Macaya Márquez.
Ah, muy bien.
El tipo...
Pensé que me ibas a decir Pelé.
No, un ejemplo, que realmente un ejemplo de calidad, de profesionalismo. Al
de persona.
Sí, de persona. El tipo nunca un exceso, siempre con la palabra justa.
Prudente.
Y de hecho, mirá que ha recibido premios, ¿no? La Conmebol lo homenajeó también en este último mundial, en estos días, y lo compartió junto a todos sus colegas. Así que, la verdad que me pongo a pensar y digo, al que le toca estar allá, al que le toca estar dentro de la cancha, al que les toca estar del otro lado de la línea de cal, y a nosotros, que por ahí nos toca en casa, en el trabajo, con amigos, solo, con una picada, como sea, hay que poner huevo, hay que darle para Argentina, para adelante. Aunque hayamos empezado mal, tal vez de ahí empieza a comenzar todo. Y pongámonos a cantar ese himno, que ya es un clásico, que todos queremos, y nos ponemos la mano en el corazón y decimos, o juremos con gloria morir.
Qué grande Charly García, me emociona el himno de Charly, ¿eh?
Sí, en cualquiera de sus versiones, la verdad que
me gusta tu espíritu combativo. Hoy tuvimos que darle, ¿cómo se llama eso? ¿Viste un ansiolítico a Lautaro? No sé. Qué cara, o sea, mucho que no veía una cara así, vino. Bueno, vamos a ver cómo fue en el entretiempo, digamos, perdón, en el segundo gol anulado de Lautaro, ¿qué estaba pasando por sus cabezas, sus corazones? ¿Qué pasaba por tu corazón?
No, bueno, que la teníamos ahí, que estaba casi dominada.
Bueno, ataque, gol anulado. Ataque, gol anulado, pero decís, bueno, estos pibes ajustamos un poquito en el entretiempo.
Sí, era arrancar un paso más atrás. Yo estaba tranquilo, por eso, porque era... Estábamos.
Tenemos a un hincha en Qatar. ¿Ya están al aire?
Están al aire, sí.
Está el hincha en Qatar. Y muy buenas tardes, señor Alfredo Confalonieri. ¿Cómo le va?
¿Qué hace, Gastón? ¿Cómo te va? Hola, Ale. ¿Cómo
andas? Hola, querido. ¿Qué día hoy? ¿Qué hora es ahí para empezar?
Acá son las 23.
Ah, bueno, está bien, es temprano todavía, recién está empezando la noche, ¿no?
No es tan tarde, sí, lo que pasa es que estamos con el tema del jet lag, ¿viste? Porque llegamos ayer acá, entonces el tema del jet lag es un problema.
Bueno, y contanos un poquito, ¿cómo estuvo la cancha? Porque de acá se veía como una multitud árabe y menos argentinos, ¿cómo estuvo la hinchada?
Mirá, muchos argentinos, pero había más árabes. O sea, cada dos árabes había un argentino.
Duplicaron.
Y el embole tenía un grupo de árabes adelante mío que eran insoportables. Imagínate con el
claro,
cuando
no.
Nos empataron.
Oh.
No, aparte, obviamente no les entendíamos nada.
Vamos a ir tratando de mejorar la comunicación, Alfredo, porque se te escucha cortado.
La segunda.
Ahí se escucha mejor.
Ok.
Ahí se escucha mejor. ¿Qué decías?
Sí. Yo estoy acá quietito. Sí. Acá quietito, como me dijo el señor Richard.
Muy bien, Richard, da buenas indicaciones. ¿Pero te patotearon o algo, no?
No, todo muy respetuoso. De hecho, incluso hasta después del partido... nos sacamos algunas fotos con algunos muchachos con todas las túnicas blancas, los pañuelos verdes en la cabeza.
Muy bien.
Pero muy bien, o sea, hay un clima muy de alegría en todo lo que es la vivencia del Mundial, es decir, no solamente en el partido como tal, sino toda la previa, todas las calles, la gente. Hay un clima muy especial, un clima de alegría, de fiesta, de deporte. Se notan las calles, se notan la gente, está todo por todos lados ornamentado con las distintas banderas de los 32 países. El hotel en el que estamos también está todo ornamentado, por ejemplo, hay banners en el lobby del hotel con todos los, por ejemplo, los balones de oro de cada mundial.
Ah, mirá vos.
Está la imagen de Kempes del 78, la imagen de Maradona del 86, de Totó Schillaci del 90, qué sé yo. Están todos ahí en banners, está todo ornamentado, banderitas de los países participantes por todos lados. Hay mucha algarabía y se vive un clima de fiesta, salvo nosotros, ¿no?
Y la gente convive, o sea, pacíficamente, digamos. ¿Las hinchadas se mezclan en la cancha o están separadas las hinchadas de alguna manera?
Totalmente mezclados estábamos todos con los árabes. Los árabes, muy bien, muy respetuosos, la mayoría con sus atuendos típicos, las túnicas blancas, las mujeres bastante tapadas, pero un lindo clima. Y de hecho, estaban... Mira, si hay algo que me gustó, en todo caso, de la derrota argentina, si le podemos sacar algo bueno a la derrota,
sí,
es la alegría que tenían los árabes. Porque no lo podían...
No, claro.
Los tipos no podían creer. Hablando con uno antes del partido, me decía: firmo ya el 2-0 en contra.
Claro, mira.
O sea, si perdían 2-0 era negocio para ellos.
Te cuento algo.
¿Sabes la alegría que tenían?
Sí, no, me imagino. Te cuento algo que yo no sé si a vos ya te llegó la noticia. Salió que estuvo mal anulado el gol de Lautaro Martínez. El VAR se equivocó. No midieron a un jugador. Así que mirá.
¿Cuál? El de. El, El del brazo de Scioli,
ese exactamente estuvo mal anulado. Había un jugador que no midieron,
el 3
de Arabia, así que hubiera sido un 2-0, no sé qué hubiera pasado después. Pero bueno, ¿y qué tenés para decir de Qatar? Por ejemplo, ¿te sentís es así un régimen represivo? ¿Pueden tomar alcohol? ¿No pueden tomar alcohol? ¿Cómo viene eso?
Hace muy poquito que llegamos, porque llegamos hace 24 horas, mucho no te puedo decir, Gastón, pero a nivel alcohol, dentro del estadio no había, pero fuera del estadio, en todo el ámbito previo, porque hay todo como una especie de lugar para los fans, ¿no?
Ay, claro, porque hay fans zones que dicen... Ahí se cortó. Dice que hay fans...
Claro, todo eso...
Se autoriza en el fan zone la compraventa de alcohol, pero no está permitida en el...
Claro, yo tengo entendido que en el estadio todas las bebidas son sin alcohol ahí.
Pero en el fan zone sí se puede
tomar. Sí, dentro del estadio que pasan los molinetes, digamos, sí.
Sí.
Va, por ahí se mueve.
Sin alcohol, mueve. Agua, gaseosas y demás. Uh-huh. Pero...
Vamos a
fan zone que hay ahí.
Pasate al balcón, a ver si se escucha mejor.
Subite al piso 60.
Claro, hacé la parabólica, a ver si podemos mejorar la comunicación. Si no, te volvemos a llamar en 5 minutos. A ver, volvemos a intentar. A ver si podemos mejorar la comunicación.
Bueno, dale.
Te volvemos a llamar, ¿eh?
No, dale.
Dale.
Ahí estaba... vos sabés que me quedé pensando, en realidad es un tema porque Budweiser, por ejemplo, que es la patrocinadora del Mundial, una de las firmas importantes, le avisan 2 días antes, disponen que no se puede tomar cerveza, por ejemplo, y aún pagando la suma millonaria que van a tener que pagar como indemnización por eso. Pero creo que desde un primer momento los cataríes sabían que no iban a permitir eso.
Sí, igual Budweiser, justamente, que es la encargada de vender las cervezas en todos los estadios FIFA siempre, le va a, no sé si regalar o vender, no sé bien cómo es el tema, a la selección campeona del mundo. Tipo, hicieron un arreglo ahí, qué sé yo, que a la selección campeona del mundo le van a dar al país.
Y lo que pasa es que los cataríes, sabiendo que iban a... Yo creo que desde el primer momento saben que no iban a permitir la venta.
Obvio, los cataríes.
A ver, vamos a tratar de comunicarnos con Alfredo de nuevo. Alfredo, ¿estás ahí? Ahí, creo que sí.
Estoy acá.
Ahí va.
¿Ustedes me escuchan?
Sí, perfectamente. Ahí te quiere preguntar algo, Alejandro.
No, te decía, bueno, que vos como un presagio, que cuando dijiste, comentabas el tema de que había dos... árabes por cada uno de Argentina, ¿lo viste como un presagio eso, que era el 2-1?
Fue una suerte de profecía, Ale, el 2-1 estaba clarísimo.
Estás como... y viste que salió un meme que dice que perdimos contra un país que no tiene pasto. ¿Hay pasto ahí o no? ¿Viste qué es?
Todo arena
y practican.
Hacen fútbol en playa. Sí. Hacen fútbol playa, sí. Volviendo al tema cultural que me preguntabas antes, todavía no he tenido oportunidad de ver mucho acá. Lo que sí se ve es una ciudad, Doha, absolutamente occidentalizada, más allá de todas las cuestiones religiosas del Islam y demás, pero es una ciudad modernísima, con rascacielos, autos por todos lados, autos de primer nivel. O sea, es uno de los países que tiene el PBI per cápita más alto del mundo, ¿no? Claro. Y no son muchos habitantes, y por lo que veo la pasan bien. Muchos extranjeros, por ejemplo, no sé, el señor que nos trasladó del aeropuerto al hotel era indio, y así aparecen algunos personajes en los hoteles, en los transportes y demás, que no son cataríes, precisamente, ¿no? Mm. Que son importados porque, bueno, se ve que les conviene venir a trabajar acá a los muchachos. La pasan, por lo que veo, la pasan bien.
Alfredo,
respecto
¿cómo estás?
La cuestión cultural,
Perdona, te interrumpí. Bien. Martín te saluda. Bueno, quería ir directo ahí al grano y preguntarte cómo lo viviste el partido, cómo viste a la selección estando ahí. Nosotros la vimos desde acá, pero ¿cuál fue tu primera impresión de qué fue lo que pasó?
¿Del partido?
Sí, del partido.
Bueno, varias cosas, ¿no? En primer lugar, un equipo que estuvo relajado al hacer el gol temprano y al tener varias posibilidades de gol, incluso goles anulados de entrada, que los tranquilizó, los relajó, y eso les quitó concentración, sin dudas. Segundo lugar, no supieron jugar la ley del offside del rival. El rival jugó permanentemente a lo Menotti, sí, con el achique, y en todas las ocasiones, no hubo una sola ocasión de gol o de no gol en la cual no quedáramos en posición fuera de juego. Eso es un problema grave que tendrían que haber solucionado inmediatamente. No era muy complejo resolver eso. Era cuestión de cómo se manejaban los volantes de Paul y demás, como para poder habilitar, rompiendo la línea cerrada que estaban llevando adelante los árabes, ¿no?
Sí.
En tercer lugar, me parece que no fue sano que jugaran dos o tres que todavía no estaban 100% plenos post-lesiones, ¿no? Como el Cuti Romero, por ejemplo, y había un par más que no estaban al 100% de la condición física. Me parece que fue un exceso de confianza por ese lado, que podría haber salido bien, porque como dijo Gastón antes, y el gol de Lautaro, finalmente me acabo de enterar, fue válido.
Sí, el gol fue válido. El gol fue válido.
La historia es otra, ¿no? Pero entonces hubo una serie de problemas que bueno, puede pasar. Nos pasó en el 82 cuando debutamos después de ser campeones contra Bélgica, que perdimos 1-0. Nos pasó contra Camerún después del campeonato de México en Italia, que perdimos 1-0.
Exacto,
sí. Igualmente, en las dos ocasiones terminamos clasificando a la segunda ronda, con lo cual tenemos que tener confianza. El resultado México-Polonia fue excelente para nosotros, porque el empate entre los dos ayudó un montón. Evidentemente, con que uno de los dos le gane a Arabia y nosotros hagamos lo que tenemos que hacer en los próximos dos partidos, quedamos primeros.
Exacto.
Con lo cual, no es para desesperarse tampoco. La adversidad, como en este caso, como cualquier otro orden de la vida, nos tiene que moldear, nos tiene que forjar, nos tiene que templar, no nos tiene que hacer caer. Yo veía una enorme angustia en todos los simpatizantes argentinos hoy acá en el estadio, y digo, no es para tanto. O sea, la derrota es parte de las probabilidades, poder ganar, empatar o perder. Perdimos, listo, ya está. Sí, borrón, sí, y cuenta nueva, hay que seguir adelante, como todo, ¿no?
Hola, Alfredo, Lautaro te saluda. Te hago una consulta. ¿Cómo, justamente estabas hablando de la hinchada, cómo viste a la hinchada argentina? ¿Cantando, o más tranquila, más callada, o alentando todo el partido? Porque acá se decía, desde la tele por lo menos, que no, como que la hinchada tampoco reaccionó. Cuando vinieron los dos goles, ni el equipo ni la hinchada reaccionó. ¿Cómo fue eso ahí en la cancha?
Bueno, en la previa había un clima de algarabía, de alegría, había cantos de todo tipo, mucha alegría de parte de todos con las camisetas argentinas, en general todos con la titular, muy pocos con la camiseta suplente, con la azul, pero todos vestidos de Argentina, con celeste y blanco en el rostro, también pintado con esa pintura que incluso te la ofrecían antes de entrar al estadio, ¿no? Pintarte la cara. Y después, en el comienzo, había mucho entusiasmo, en el himno hubo mucho entusiasmo, mucha algarabía, pero también recordemos que los árabes eran el doble y gritaban mucho, ¿no? Estaban muy entusiasmados. Y lógicamente, cuando vino el primer gol, había un entusiasmo tremendo. Cuando después nos gritamos los goles, obviamente los gritamos, el problema que tenemos con el VAR ya lo sabemos, gritamos el gol todos, o sea, todos en todo momento pensábamos que íbamos 2-0 en tres ocasiones, en los tres goles anulados, claro, ya pensábamos que íbamos 2-0, entonces había mucho entusiasmo, pero claro, después cuando pasó lo que pasó, nos vinimos abajo. O sea, no tenías ganas de alentar y aparte no veías que el equipo respondiera. Sí, claro. Hubo dos o tres jugadas donde estuvimos cerca y ahí empezaron los cantos, pero no, el clima fue un bajón después, fue un bajón. O sea, salimos con la cabeza gacha.
Y la otra que te hago, ¿cómo es ver a Messi en vivo? Bah, no sé si ya lo habías visto alguna vez, pero ¿cómo es ver a Messi en vivo, ahí en vivo y en directo?
Sí, lo había visto en dos o tres ocasiones ya, pero verlo ahí no lo había visto en un mundial. Verlo en un mundial y verlo ahí, y es algo fantástico, porque es el mejor. Entonces, es maravilloso. Lo que ocurre es que, más allá del gol y más allá de la otra jugada de gol y demás, como que no logró ponerse el equipo al hombro en el segundo tiempo después de los dos goles de los árabes, ¿no? Y eso, bueno, hay que ver el estado anímico de la persona, hay que ver que detrás de ese maravilloso jugador hay un ser humano también, ¿no? Y no sé cómo le pegó, pero no le pegó bien porque no reaccionó el tipo, ¿no? El tipo quedó ahí como medio fuera de juego, como groggy, ¿no?
Sí, acá estuvo, me pareció muy buena la conferencia de prensa que él hizo después, viste, que habló de que hay que tener confianza, un poco lo que estás contando vos, de bajó un poco el precio a la derrota, diciendo que todavía depende de nosotros, y es cierto, ¿no? Te quería preguntar, Alfredo, un poquito, no sé si tuviste oportunidad, de las cosas de los seres terrestres como nosotros. Contanos un poco los precios. ¿Tuviste oportunidad de comer algo, una hamburguesa, tomar una Coca-Cola? ¿Cómo viene eso ahí?
No, estoy aprovechando para hacer un riguroso ayuno que tenemos por acá.
Seguís con el entrenamiento.
Olvídate, mira, yo te voy a contar. Hoy,
a ver.
Comimos, por ejemplo, cenamos dos platos de fideos con dos aguas sin gas, porque ya habíamos tomado algo durante el día. Entonces tomamos agua sin gas, dos platos de fideos. Te lo traduzco a pesos directamente.
Dale, sí, lo mejor.
Para hacerla fácil, 12,000 pesos.
¡Upa! Con razón vas a venir más flaco ahí. O sea que por día vos podés estar calculando gastar... Pará, son 12,000, son dos, ¿no? Hay que aclarar, sí. ¿Cuántos son ustedes?
Sí, dos.
Somos dos.
O sea, 6,000 pesos por cabeza.
Cada uno,
está bien. O sea que te puedes estar gastando así como 40 lucas.
No es tan grave, pero no me digas esas cosas. Aparte, a mí me enseñaron algo, un tal Alejandro me enseñó algo,
¿sí?
El que convierte no se divierte. Exactamente.
Eso está claro, pero es para que la gente tenga un poquito la idea.
Ya estás ahí,
ya está.
No es plata.
No, después, por ejemplo, una cerveza te sale más o menos unos 50 cataríes. Ajá. El catarí está a $3.50, o sea, dividí, hace 50 dividido 3.50 y multiplica por 300, y ahí ya sabes el valor de la cerveza. Hacé la cuentita.
Si ahora
50,
sí,
dividido.
Pero si vos ya lo hiciste, decilo y listo.
Sí, ahí. 50 dividido 3.50, y eso multiplicarlo por 300.
Son 15 por 300, son 4.500 mangos, sí, más claro, o menos.
5
lucas la
una corona, digamos.
Está bien. Está bien. Lucas de cerveza.
Una corona chica.
Un abrazo a la gente de Corona, a ver si manda algo, ¿no?
Escúchame, y por último, ¿te moves ahí? ¿Cómo te vas a mover? ¿Taxi, camello? ¿Cómo es tu movilidad?
Mira, afortunadamente todos los que estamos en el mundial, porque tuvimos que completar una ficha, cada uno desde su lugar de origen, desde Buenos Aires, tenemos una identificación.
La Haya Card.
A todos lados donde vamos tenemos que mostrar esa identificación, la Haya Card, tal cual. Y eso te permite usar el transporte público gratuitamente. O sea, te puedes subir a un bus, te puedes subir al metro, taxi ¿no? Pero el transporte público lo puedes usar libremente sin costo.
¿Cuál es la diferencia entre el subte de Qatar y la línea A de Microcentro?
Ahí se queda.
Hay una pequeña diferencia.
Se quedó helado.
Que no quiero. Y ustedes sabrán en qué caso es mejor, ¿no? Ustedes sacarán conclusiones a priori. A priori funciona un poco mejor la de acá.
Apenas, ¿no?
Sí, apenas, pero es muy leve la diferencia. O sea, si no prestas atención, no te das cuenta.
Si vas con los ojos cerrados, no te das cuenta.
Hay que prestar mucha atención.
Para,
no te das cuenta.
¿Es cierto lo que dicen, que el estadio tiene aire acondicionado?
Es absolutamente cierto. Vos, por ejemplo, salís, viste, de las plateas, vas a los anillos alrededor, digamos, te vas a comprar, no sé, una gaseosa o pasás por los servicios sanitarios y está todo perfectamente acondicionado el aire, es decir, estás a 20 grados y afuera
hace frío.
35. Ojo. Vos tenés una temperatura de 20 grados y ese es otro tema, porque los tipos exageran muchísimo el aire acondicionado, sea en los hoteles, en los buses, en todos lados, el aire parece que te congelás, tenés que llevar siempre algún abrigo para ponerte porque te enfermás.
Sí, hay muchos
sí, los estadios están con aire acondicionado, están buenísimos.
Vos ponete la remera de cambio y fuera que vas a ver que no vas a tener frío.
Escúchame,
Alfred. Hoy me la puse, le mandé fotos de la remera.
No, no la vimos, viste, no la quisimos poner hoy, justo hoy no la quisimos poner, viste.
Ponete escúchame, Alfred, y con las mujeres, ¿cómo se trató con las mujeres en general? Vamos a los temas delicados ahí.
Yo hasta ahora, de nuevo, hace un solo día que estoy, no he notado demasiadas cosas. Lo que sí noté, que me llamó la atención, es muchos hombres en grupos solos, hombres árabes me refiero, ¿no? Árabes de Arabia o árabes de acá de Qatar, o sea, sí.
Musulmanes, digamos, musulmanes.
Muchos tipos solos, claro, musulmanes, muchos solos, pero en grupos, ¿viste? 10, 12 tipos solos, todos varones. Es como que la mujer no estaba presente. Había algunas, pero por ahí, cada 5 o 6 varones había una mujer árabe, ¿no? O sea, musulmana. Hoy había muchos que eran árabes de Arabia, ¿no? Porque jugaba contra Arabia, pero... se ve en el estadio, hoy se vio mucha cantidad de hombres. En cambio, en lo que es los hinchas argentinos, había una proporción bastante interesante de mujeres.
Ah, okay. Alfredo, para cerrar...
Había más hombres, pero sí.
No, te decía, para cerrar aún un poquito...
No, y otra cosa que quería subrayar, si me permiten.
Sí, por supuesto.
Más. Lo lindo de esto en cuanto a la multiculturalidad, ¿no? La cantidad de gente de todos lados que hay, de los distintos países, latinoamericanos, gringos, europeos, africanos, asiáticos, árabes, bueno, había un grupo australiano también hoy acá mientras cenábamos, o sea, ve gente de todo el mundo.
Claro, sí.
Y bueno, es un evento mundial que debería en algún punto también llamarnos a cierta reflexión respecto de lo que tiene que ser la unidad del género humano, ¿no? De las personas, de la humanidad, en torno a un vínculo común que tenemos, que es que somos humanos y que no nos tenemos que andar peleando ni guerreando ni tantas cosas que pasan en el mundo. Y acá ves que somos diferentes, pero somos todos personas y estamos todos en este caso particular, viviendo un mismo evento deportivo que nos debería unir. Por eso realmente, y lo dije en serio, en algún punto la derrota argentina me alegró de ver la felicidad que tenían los árabes, porque no lo podían creer, no entendían que nos habían ganado, no lo podían creer, estaban exultantes, estaban increíblemente felices. Obviamente mucho más felices que si hubiésemos ganado nosotros, porque si hubiésemos ganado nosotros hubiese sido algo esperable y natural. Pero si hubo algo que en todo caso rescato de esa derrota nuestra, que por supuesto la lamento muchísimo, estoy con bastante carga de angustia por la derrota, porque no es algo fácil, pero la alegría que tenían esta gente realmente me conmovió y me gustó mucho que lo vivieran de ese modo, porque para ellos fue mucho más que un triunfo. Fue un triunfazo, fue el triunfo que no esperaban tener jamás y que lo tuvieron. Y bueno, ese punto me alegra. Entonces, digo, y ya termino, ¿no? O sea, qué bueno tener oportunidad de que el deporte de alguna manera nos una, porque en las tribunas estábamos todos mezclados. O sea, yo tenía un grupo de árabes absolutamente insoportables delante mío, que gritaban, saltaban, se paraban. En dos o tres momentos los tuve que frenar, decirle, muchachos, siéntense. Pero estábamos todos mezclados y no hubo ningún tipo de violencia, ni de insulto, ni de agravio, ni nada. Incluso terminó el partido, dos o tres, yo estaba con la camiseta argentina o la bandera, se acercaron. Y medio que no sabían cómo qué decirme, y yo enseguida le dije congratulations, le di la mano, y enseguida sonrieron, ¿viste? Y todo bien, nos sacamos un par de fotos, todo bien.
Muy bien, muy bien. Un poquito como te decía para cerrar, primero agradecerte que bueno que se pudieron quedar hasta esta hora para poder hablar un ratito con nosotros, y después preguntarte, este tipo de eventos...
Está en una tormenta de sí, arena.
¿Vino corriendo?
En este tipo de eventos, el próximo partido es el sábado, ¿no? ¿Y qué pasa estos días?
Está con una tormenta de arena, posta.
Estos días, no sé, estos días, mañana vamos a hacer un City Tour, después vamos a ir a ver Alemania-Costa Rica. Después un día tenemos un paseo por el desierto, no sé, en vehículos, no sé cómo es la historia, y a esperar a que llegue el sábado y a esperar a que el sábado ganemos. Ahora, es muy, digamos, difícil estos días por la derrota de hoy. O sea, de acá al sábado vamos a estar cortando clavos, porque el sábado tenemos que ganar sí o sí, porque si no, quedamos fuera de la segunda fase. Entonces, yo tengo entradas hasta octavos. La entrada de octavos, no sé cómo explicarles lo que voy a llegar a hacer si llegamos a perder con México. Porque no quiero ser grosero al aire, pero, ¿viste?
En Qatar es un delito
es complicado.
En Qatar es un delito, te llevan en cana, ¿no? Sí, bueno, Alfredo, querido, muchas gracias por atendernos y por darnos este panorama. Y bueno, esperemos que mejore la cosa para la selección y poder hablar de nuevo desde allá. Te mandamos un abrazo enorme a vos y a tu hijo.
Bueno, tal vez, gracias, che, tal vez el martes que viene podemos hablar y estamos clasificados.
Ojalá, ojalá así sea, dale, vamos, con esa promesa entonces.
Abrazo enorme, querido.
Un abrazo, muchachos.
Gracias, Alfredito. Chau, chau.
En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más me das cada día más, aleluya, por el modo que tienes de amar. Más tú eres para mí la cumbre de el fuego, el sol, la lluvia y el trigal, por esa forma tierna que tienes de amar. Más tu cuerpo con el mío no hace falta más, te quiero al lado mío cada día más. Yo soy una insaciable, quiero siempre más. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. Al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor. ¿Qué manera tienes de quererme, de abrazarme y de protegerme? Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más me das amar. Más tú eres
cambio y fuera, la realidad sin interferencias.
Imagínate, o sea, sacamos a alguien en Qatar, hoy vamos a sacar a alguien desde Francia, tenemos a la chica Cine en Italia. ¿Dónde carajo está esta guita, viejo?
Y ahí, ahí está todo.
Empecemos a traerlos de vuelta y hacer un plazo fijo o algo, por lo menos.
No, Richard, mira, dice, a mí me arreglan con un paquete de galletitas, a mí con un vaso de agua. No, déjame joder, claro. Che. Me gustó lo de Qatar, ¿eh? O sea, pará, vamos a... Yo te digo cómo sería mi vida.
A ver.
Yo desayuno, sí. Almuerzo, té y cena.
Sí.
Después, por lo menos... 3 cervezas por día.
Está bien.
Y un taxi, ponele.
Taxi.
Bueno, entonces, esos serían los gastos. 4 comidas, si son 6 lucas por comida, son 12 lucas, y ponele 6 lucas entre el desayuno y cena, 18 lucas. Sí. 3 cervezas, son 5 lucas son la 15. Cerveza. Son 15, 18, 15.
33.
33.
Sí, 40 luquitas
te quedas
40 luquitas son 130 dólares, 140 dólares.
Claro, no es tanto en realidad. O sea, en dólares
sí,
no.
Teniendo en cuenta que ya pagaste el hotel que te salió huevo, los tickets que salió claro, otro. Viaje.
40 lucas. Nah,
hoy estaba viendo. Ayer. Unos argentinos que compraron las entradas al precio oficial a 250 y las vendieron a 700 dólares.
Y ahí
250 dólares y 700 dólares. Y después hoy uno se cambió la remera con uno de Arabia Saudita, con un árabe, y va al notero, qué sé yo, y le dice, sí, hice un negocio, porque la mía era trucha de Argentina, no. Y le cambié por una original de Arabia Saudita a él. Bien, decía el otro.
No, así que... Con razón después tenemos esa fama nosotros.
Y está bien, está perfecto.
Usted hubiera, ahora sí a la distancia, es un programa lindo, no sé si Qatar.
A mí no me llamaba Qatar, la verdad, mucho...
El del año que el próximo de Estados Unidos.
Estados Unidos, Canadá, México.
Sí.
Ese está.
El problema de ese es tanto viaje. Este estaba bueno porque estaba todo en la
cerca.
Misma, claro.
No, y está cerca porque la
vas
distancia.
De un estadio a otro, exactamente.
Claro, está muy cerca lo que nos contaba Alfredo también. Me lo contaba a mí en realidad que está todo muy cerca. Entonces, claro. De hecho, vos podés hacer
sí, en el mismo día.
En el mismo
partidos.
Día dos partidos, exacto.
Sí, sí.
Yo lo que digo que estos eventos, lo que tiene de bueno que vos por ahí este lugar no lo elegirías para ir de turismo, ¿entendés? Claro. Sí. Lo mismo que Rusia. Por ahí sí sería un destino, pero no es el ideal. Y en cambio así, vos vas con un montón de argentinos también, compatriotas, o por ahí pueden ir uruguayos, así, medio sudamericanos, y estás como dentro de una burbuja que te moves. En cambio, te vas solo a un lugar así. Y qué sabés, viste, sos súper...
Visitante
solo. No,
igual ojo, porque vos acá estás en Qatar y podés recorrer, podés ir a qué sé yo, podés ir a Jerusalén, podés ir a Egipto, estás cerca de algunos lugares, te tomás un avioncito.
Algunos hacían, ¿no? Abu Dhabi, el Gran Premio de Abu Dhabi hicieron el fin de semana. Está... Los mexicanos, corría Checo Pérez el fin de, entonces fueron a ver a Checo Pérez y después se iban ahora a
algún partido de golf. Claro. Pero en Estados Unidos también es divertido. O sea, te toca Nueva York.
Igual, mejor para nosotros era Brasil. Nosotros, a mí me hubiera encantado ir a Brasil.
Brasil, decime qué se siente.
El Mundial de Brasil era,
sí, se dio todo.
Era perfecto. Era
hasta eso. Llegar a la final.
Sí. Por eso.
Y bueno, pero
Brasil. Más allá de la cercanía y el tipo de cambio y todo, era el... que se nos dieron, encima se nos dieron los resultados, eso claro. Era increíble.
Yo vamos a tener al detective de canciones hablando de fútbol también.
Y seguramente, hoy me parece que está el día está marcado por eso, ¿no?
Sí,
qué lástima, no sé, puedo hablar de
han pasado tantas cosas esta semana, pero me parece que pasa todo un segundo.
Sí, aparte lo dijo, noticias importantes.
Aparte ¿no? lo dijo la ministro de Trabajo, que bueno, lo importante es el Mundial. Y
razón no le falta, ¿eh?
Y lo que pasa con Kelly, vamos a recordar a la gente, Kelly Olmos dijo, la inflación no es tan importante, podemos bancarnos un mes de inflación que Argentina gane el Mundial, ¿no? Sí. La mala noticia para Kelly Olmos es que se va a tener que poner a laburar.
Va a tener que empezar a bajar la inflación.
Kelly empezó a laburar porque...
Claro. Claro, imagínese, acá mandaban un meme que vos te habías dicho una gran verdad, ¿no? Hoy habría que hacer el Mundial de Memes. Creo que ahí no nos gana nadie.
Es que el Mundial de Memes ganamos.
Lo ganamos de acá a la China. Hoy mandaban uno, dice, si ustedes en sus casas están nerviosos, imagínese el gobierno que su único plan de económico era que Argentina gane el Mundial.
Pero tú también, pero era,
¿viste? Sí. Solo los memes, el humor, no, el humor nacional.
Somos muy buenos.
No descansa
muy
nunca,
creativos.
¿No? Muy creativo.
¿Tú
muy
sabes cuántos ministros había hoy en Casa Rosada?
Cero.
El único ministro que va siempre a las 7 de la mañana es el gobernador de Tucumán.
Sí, sí.
Mansur. Bueno, por supuesto no fue. Y Alberto Fernández había cerrado la agenda. No había ninguna actividad antes de las 2 de la tarde.
Claro, sí, sí.
Imagínate.
Estaba como Macri después de las 7, que dice, no, yo corto y miro Netflix.
No, lo que dice Ale, que parece una boludez, es cierto. O sea, esto va a tener un impacto, para bien o para mal, en el ánimo social.
Sí.
Olvídate. O sea, y después hubo una discusión un poco filosófica. Le contamos a la gente que acá a media cuadra está hay un piquete que iba desde Avenida Más, desde Estados Unidos Más, desde la autopista hasta Avenida Corrientes.
Claro, sí, sí.
O sea,
sí. No, hasta Avenida Mayo, porque iban a...
Y después iban y bueno, o sea, una gran movilización. ¿Y qué dijeron el piquete? Bueno, arrancamos el piquete después del partido de...
Claramente.
De Argentina, sí, claramente. O sea, Alberto se pone a gobernar después del partido de Argentina, los piqueteros a cortar la calle después del partido.
Es que arrancó la semana después del partido. Yo también vi el partido en mi casa y vine acá a laburar a las 9. Salí de mi casa y también, apenas salí, no había nadie. Yo, apenas terminó el partido, salí. No había absolutamente nadie en la calle, totalmente vacía. Y después...
Y claro, bueno, está bien, pero vos eso lo haces...
Y después empezó a aparecer la gente.
Ahí están mandando, me está sonando el gourmet.
¿A qué hora? No sé si, otra pregunta, ¿a qué hora se levantaron? Yo a las 5 estaba con los ojos abiertos.
Yo a las 5 también, pero porque no me pude dormir. Así que 2 horas de sueño tuve. Y a las 7.
¿Será por eso el mal humor, Lauti?
Es que yo estoy más cansado que enojado.
A mucha gente le costó dormir.
Para que te des una idea, vi El Lobo de Wall Street.
Ah, buena película.
Bien. No, pero la vi, no sé a qué hora la pasaron. Tendría que fijar, pero creo que.
Claro. Pero son 3 horas, más o menos.
Sí, no, es que me desperté y puse el televisor. Y estaban dando el logo de Wall Street y no. Me quedé viendo que debe haber sido a las 5:30.
Yo justamente traté de no poner la televisión porque dije, prendo la tele y no me duermo más. Entonces
quedé viendo a
Leo DiCaprio.
A Leo DiCaprio, ¿cómo hace guita ahí el logo de Wall Street?
Bueno.
No, necesitaríamos un logo de Wall Street acá, ¿no?
Por lo menos para que vaya pagando todo lo que lo vamos financiando de todo a todos los que mandamos afuera.
Tiene Leonardo DiCaprio ahí, es un corredor de bolsa, que es un vendehumo también en algún momento, hacen unas fiestas terribles, no sé si la vieron en la película, pero tiene una escena muy buena que es para pensar. El tipo va a buscar sus corredores, a sus agentes de bolsa, viste que en realidad son todos unos chantas vendehumos todos, sí, pero sí. Y agarra a un tipo y le dice, bueno, quiero ver para ver si estás... estar apto para laburar conmigo, vendeme esta virome. Y tiene una virome en la mano. El tipo dice, a ver, dámela. Entonces Leonardo DiCaprio se la da y le dice, ¿me puedes firmar? ¿Me puedes poner tu nombre
en
la
servilleta?
Entonces le dice, excelente, porque crea la necesidad para venderle la virome.
Claro, primero se la da a otro y empieza, bueno, es una virome muy buena porque tiene esto. No me sirve, le dice. Así va pasando hasta que llega este y le dice, escríbeme tu nombre. Y le dice y explica eso de crear una necesidad justamente.
Claro, ¿no?
está muy buena.
Y después la otra que es muy buena, que le dice a la gente que empieza a invertir en la bolsa y se queda jugando en la bolsa, vos no tenés que dejar que saque la guita nunca. Dicen, claro. No, pará, porque ahora tengo la empresa no sé cuánto y siempre la gente sigue porque es la adrenalina.
Sí. A mí me gusta mucho la parte de cuando se encuentra con el socio, el que va a ser el socio, en el bar, y le dice, si vos me mostrás el cheque que ganás $87,000 por mes, yo renuncio y me voy con vos. Y va y se lo muestra, 87,500 y pico, y va y la llama al trabajo, renuncio. Nada, un fenómeno, la verdad, nada, muy buena película. Muy
la
buena
pasaban película. Bien igual esos, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, no sé si sería la palabra, la pasaban
hasta,
bien.
Hasta que cayeron la pasaban bien.
Bueno, pero son maneras de verla.
¿Qué es pasarla bien, no? También entramos en un debate filosófico ahí.
Qué sé yo, vivir en la vida fuerte, ¿no? Claro. Cuando le dice las dos reglas para ser un buen corredor de bolsa, el primero de todos. No la podemos decir. Hay una que
tiene muy buenas escenas.
Para bajar el estrés.
Para bajar el... Este la vio varias veces. Por algo estudió contabilidad, ¿no?
Y bueno, más de una vez soñé con ser Leo DiCaprio. Más de una vez.
Por la novia que se casa.
Todo. La plata, la novia, la vida.
Margot Robbie.
Pero yo te hago... Voy a preguntarle al corazón de Lautaro. Sí. Porque Lautaro es un misterio en este programa para mí, porque... Ale lo conoce hace muchos años, yo no. Lautaro, ¿qué Leonardo DiCaprio preferiría ser? ¿El Leonardo DiCaprio de Titanic?
No.
¿O el Leonardo DiCaprio del Lobo de Wall Street?
De Wall Street toda la vida.
Que tiene varios.
No, pero podría ser el de ¿sí? Titanic. No,
el de Titanic me gusta.
Enamorado.
No te gusta el final.
Claro.
Dando la vida
yo soy más el de Titanic. Un pobre que así quizás tal vez la pega y bueno, tiene suerte.
Pero no, pero se enamora. ¿Darías tu vida por Rose?
Sí, sin ningún tipo de duda. Pero me gustaría
¿Te gustaría estar en el yate con la rubia esa de...
Claro, pero me gustaría ser, exactamente. O sea, yo soy el de Titanic, pero me gustaría ser el de...
Su aspiracional es el otro.
Exactamente.
Martín Otermín, Tincho Otermín. Usted, ¿qué Leonardo DiCaprio
gustaría ser? Yo sería el de la playa, no sé si se acuerda
de
esa película.
Sí, señor.
Que deja todo y se va ahí a vivir en una comunidad.
Pero no se pasa fumando marihuana, ¿no?
Y bueno, poquito.
Y bueno, como
no muestran, pero... No. Creo que esa debe tener 10 años, un poco
muy buena
más,
la
esa película.
No,
sí.
¿Cómo se llama?
Mucho más, ¿no? Sí. 10, me estoy haciendo el pendejo.
Sí. 15 por lo menos.
15 por lo menos.
Sí, lo ves, es muy joven.
Creo que haría esa versión.
Después hay una muy buena.
Para no hay dudas. No. Usted, Alejandro Anazo, ¿qué Leonardo DiCaprio sería?
Y yo estoy como Laudi también, soy por ahí... ¿ves eso que es todo joda y que quisieras eso? Pero termino siendo el gil ese
que le deja la puerta de madera a Rose y se congela.
Congelado, ¿viste? Yéndome para abajo con la mano para arriba, ¿viste?
Sí.
Termino así, sí es.
Bueno, está bien. Usted, este no sería Leonardo DiCaprio, no sé, es romántico.
Sí, igual está buena esa. Lo vamos a poner como
una consigna.
Una consigna, porque ¿con qué...? Agarrar un actor y ponerte varias películas, porque tiene muchas películas.
Yo a veces pensaba, viste, a veces, ¿qué me gustaría hacer y Al Pacino en El Padrino?
El Padrino.
Cuando tenés esos enemigos que los haces pomada y decís, ¿cómo me gustaría algún día hacer?
¿A vos te gusta el poder?
No el poder, no me gustaría, es la decisión de decir, no, cruzar.
La vendetta.
No, cruzar esa barrera que no la cruzás nunca. Decís, ¿viste cuando tenés que, y no, decís, no, hay que ser una buena persona? Y en el fondo, en algún lugar, decís,
pero se lo
¿cómo se tira eso de hacer una vendetta y cortarle la cabeza a un caballo y tirarse la vendetta? Sí, bueno. Pero no, de Leonardo DiCaprio, yo creo que también, el Titanic. Ahora mi aspiracional es el de Wall Street. Todo lo de la fiesta de
decisión unánime.
El de Wall Street es una historia real.
Sí.
El lobo. Y sí, bueno, acá nosotros apostamos al lobito.
Un zorrito, ¿viste?
Somos unos
un sabueso, me confundo.
No va así. Necesitamos un lobo. Bueno, vamos que en un ratito empezamos la segunda hora de Cambio y Fuera. Me gustó cómo levantamos, viste, a pesar del...
Hay que ponerle garra.
La remamos.
Vamos con todo.
Estamos remando. No solo que estamos remando, sino que estamos remando en el desierto de Qatar, o sea, remando en arena.
En arena.
Y vamos a remar igual.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.